Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y con Iberdrola vamos a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bueno, pues hoy estamos en un periodo, hoy es una jornada, digamos, de transición, pero muy ventosa y, por lo tanto, muy peligrosa, muy mala para los conductores. Prácticamente en todo el Valle del Ebro, bueno, en realidad, eso que se dice el tercio nordeste, que es el norte, o sea, arriba a la derecha, para entendernos. Cogen España, pues arriba a la derecha, la parten por la mitad y luego la vuelven a partir, pero al revés, o en horizontal y en vertical, y entonces, pues más o menos el Valle del Ebro, prácticamente con todas, bueno, ustedes cogen Vitoria, conocen Vitoria, ¿no? Frío estupendo, estupendo para curar jamones. ¿Qué digo, Vitoria? Hombre, ya que tenemos aquí a Vanessa Vallecillo, cogen Bilbao. Y desde Bilbao directamente se plantan en Alicante, que no es mal sitio para plantarse. Bueno, pues desde ahí, de Bilbao a Alicante, hacia la derecha y hacia arriba, bueno, hoy es un día de vientos, pero de vientos serios, y por lo tanto de problemas para los conductores. También en Baleares. Va a llover, no unas lluvias copiosas, pero en fin, va a llover en todo el norte, en Galicia, en Cantábrico, en el País Vasco, en Cantabria, y en el resto de España, por cielos con nubes y claros, a lo largo del día se irá quedando pues el cielo raso este de las zonas, la época fría, estamos a 16 de diciembre, ¿qué quieren ustedes? ¿Que haga 40 a la sombra? Pues no, señor. Bueno, temperaturas. En Madrid tenemos ahora 3 grados, camino de 11. La máxima sigue en Canarias, 22 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, 1 bajo cero, modesto, humilde, pero respetable y bueno, en Soria. Soria, primavera soriana, humilde como el sueño de un bendito, decía don Antonio Machado. Bueno, la primavera soriana tarda, ya lo decía también el poeta. Pero cuando llegas, es muy bella la primavera soriana. Pero olvídense, estamos en diciembre y yo calculo que hasta mayo de primavera, como en Teruel, no la catamos. De momento, 1 bajo cero en Soria, que está muy bien para Soria. Canarias sería un desastre. Hasta aquí el tiempo.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles lo último que sucede en España, es decir, los últimos casos de corrupción de España. Si tuviéramos ya Podemos en el poder, es decir, si esto lo estuviera ya cerrado, pues no nos podríamos comunicar. Pero mientras tanto, si el ídolo de Podemos, que es este cenutrio llamado Maduro, el simio intelectual, heredero del gorila rojo, de Chávez, si estuviera haciendo maduradas, como llaman allí, Maduro también significa en algunas partes de España cortico de alcance, ¿sí? Este es un poco maduro, ¿eh? Dicen en Huesca, por ejemplo. Maduro quiere decir que es como esto, tipo alcornoque. Y en Baleares, más así, dice, no, es sencillo, que quiere decir que es cortico, pero de campo. O sea, pero vamos. Bueno, pues Maduro es sencillo, es de cortos alcances y es un verdadero cenutrio. Y entonces lo último que se le ha ocurrido es decir que van a celebrar felizmente, a pesar de la derecha maligna, imperialista y del asesino Aznar, que mató, no sé si en una tarde o en un minuto, a 1.200.000 iraquíes, o sea, extraordinaria, porque no teníamos ni un solo soldado, o sea, que lo hizo solo con la fuerza de su mente. Si eso fuera cierto, ya puesto, podía acabar con todos los chavistas en Venezuela y un bien para la humanidad. Están tan pobres en Venezuela, gracias a los Podemos de allí, que ya no hay ataúdes. O sea, no se pueden ni morir, es el colmo. Pero estos que se forran, porque no hay más corrupción en ningún sitio, salvo en Cuba, no hay más corrupción en ningún país del mundo que en Venezuela. Bueno, pues dicen que, claro, si por la derecha fuera, no celebrarían el 31 de diciembre, la Navidad. Dice Maduro, porque es que Maduro es así. Claro, vendrían los gremlins de la derecha porque están contra la Navidad. Y alguien le dice, que no son los gremlins, que no son los gremlins. Le dice Maduro a un tío que se llama Arriaza, que naturalmente es siempre lo mismo. Es el marido de la hija de Chávez, porque es que aquí no salimos nunca ni de cuñados, ni de amantes, ni de queridas, ni de sobrinos, ni de adjuntos, siempre es la familia. Grinch, Grinch, le decían. No entendía nada Maduro que va a entender. Pero se hizo las elecciones con un pajarito de madera encima de un gorro, si es una cosa... Si se acaba un tío disfrazado de Chávez, o sea, de gorila, que hacía pasos simiescos por el mitin y la gente le aplaudía. ¡Eterno Chávez! Y hacía el simio. Bueno, pues así, ese es el futuro de España. Bueno, pues nada, al final lo convencieron de que los gremlins no entran contra la Navidad, los gremlins están contra el género humano en general, es decir, los gremlins son como los de Podemos. Sobre todo en Venezuela. Aquí todavía no han podido deshacer hasta los ataúdes. Bueno, aquí también, porque los de Carrillo, que es el modelo, la corrupción universitaria, que es donde viene Podemos. Podemos es la emanación de la corrupción universitaria, cuyo último caso en Cádiz les vamos a contar ahora. O sea, no hay nada más corrupto en España, ni la casta política, que la universidad. Y de ahí viene Podemos, que es una casta específica de la Complutense. Pero en una universidad madrileña, la del hijo de Carrillo, el de Paracuellos, allí había más de un centenar de cadáveres insepultos que estaban a la venta, a ver si alguna compañía de seguros pues se hacía cargo de alguna pieza pues para entrenar. Y ahí han estado, algunos llevan 10, 15 años, ni ataúd, ni nada, ni eterno descanso. ¿Creerán ustedes que algún sindicato de estudiantes se ha manifestado contra esto? ¿Creerán ustedes que los profesores se han manifestado contra esto? Pues no, porque la corrupción en la universidad española está tan absolutamente metida en el interior de esa institución que es que no hay manera. Así que, claro, tienen que venir de la universidad, de la corrupta universidad española, y perdón por lo de española, bueno, también perdón por lo de universidad, de esa infecta chapuza, que es una de las más caras del mundo, de las más inútiles, a traernos el modelo del gorila. Bueno, el gorila, el simio sucesor del gorila, si hubiera conocido a los Puyol, no necesitaría meter la pata con los gremlins, porque para gremlins de la hacienda, los Puyol. La última que cuenta hoy el mundo de la familia Puyol es absolutamente extraordinaria, y nos demuestra lo que muchas veces hemos dicho, que aquí el primer delincuente que hay, desde hace veintitantos años, si quieren 30, es siempre el ministro de Hacienda. Porque todos los delitos que se han perpetrado económicos con cobertura política en Cataluña, todos han estado tapados por el ministro de Hacienda, por el jefe, el presidente, el delegado, etcétera, de la agencia tributaria. Todos sin excepción. Los Puyol, el año que viene, cumplirán 35 años robando. Y Hacienda ahora empieza, ya verán ustedes qué datos tan ricos, ahora Hacienda empieza a contar algo de las andanzas de los Puyol. Vamos a contarles los datos y luego explíquenos ustedes por qué, si alguien se olvida de poner 400 euros en una declaración, Hacienda lo persigue. Si alguien no paga 10.000 euros, va a la cárcel, y en cambio los Puyol durante 30 años han tenido la protección del gobierno, esto es, del ministro de Hacienda y de la agencia tributaria, para no pagar y no ir a la cárcel. Y si alguna vez los pillan, pues hacen eso que dice una paralela, una complementaria, pero que no son como las de la Pantoja. La Pantoja está en la cárcel por blanqueo de capitales. ¿Por qué los Puyol no ha ido ninguno a la cárcel por blanqueo de capitales? ¿Por qué Cristina de Borbón no quiere ni juzgarla por blanqueo de capitales? Empecemos por los Puyol, porque realmente Cataluña sí está madura realmente para un régimen chavista.
La familia Puyol ocultó a Hacienda 12.400.000 euros en patrimonio y 4 millones en renta, según un informe de la agencia tributaria. Marta Ferrusola y 6 de sus hijos tuvieron que pagar casi 1.800.000 euros para cumplir con Hacienda por los ejercicios de 2010 a 2013. La declaración de la renta les había salido a devolver 7.700 euros. Después presentaron declaraciones complementarias fuera de plazo tras las informaciones que les llevaron a reconocer en el juzgado la ocultación de bienes. mes. Jordi Pujol Ferrusola y su padre no ajustaron cuentas con Hacienda.
Pero Hacienda tampoco ha ajustado cuentas con ellos. ¿Tienen ustedes noticia de que Montoro, que ha amenazado a media España en el Parlamento, haya ajustado cuentas con Jordi Pujol Ferrusola o con su augusto padre? No, ¿verdad? Yo tampoco. Y esto me lleva a pensar, me lleva a suponer, que es que el señor, el ministro de Hacienda, está cometiendo el delito de encubrimiento de todos los delitos fiscales del señor Pujol. Vamos, que es una cosa que se me ha pasado a mí por la cabeza. ¿Cómo voy yo a dudar de la absoluta probidad del señor Montoro? Lo que sí sé es que el señor Montoro amenaza, asusta, envía a sus vampiros, porque vampiros son, para asustar a la gente, y mete a la Pantoja en la cárcel, porque dice que debe 1 millón de euros y que ha blanqueado capitales. Pero la hija del emérito rey, hermana del rey actuante, y todos los Pujol llevan blanqueando capitales desde hace 35 años. ¿Y qué ha hecho el señor ministro de Hacienda? ¿Y qué han hecho en la agencia tributaria? Porque es que el señor ministro de Hacienda lleva 3 años machacándonos, pero estuvo antes 4 años, del 2000 al 2004, con Aznar de ministro de Hacienda. Y él mismo ha confesado que entonces empezó a hacer análisis, prospecciones, como si fueran petrolíferas, del dinero de los Pujol. Primero, los Pujol no tienen ningún oficio honorable. Su oficio fundamental es el tráfico de influencias y el trinque de dinero de comisiones políticas. Por eso tienen esas fortunas, todos. Todos. ¿Y no ha hecho nada? ¿Se imaginan ustedes que una familia, los Kennedy, por ejemplo, estuvieran haciendo esto durante 35 años y el fiscal de los Estados Unidos no hubiera hecho nada, y el secretario del Tesoro no les hubiera metido un puro, los hubiera metido en Alcatraz hasta el fin de sus días? Bueno, el que hubiera ido a Alcatraz para empezar sería naturalmente el fiscal y el secretario del Tesoro y a lo mejor el presidente de la República, por tapar el delito. Bueno, pues nada. Luego, durante mucho tiempo han salido los hijos de Pujol, que son muy chulitos. Faltaban las niñas. Ah, amigo, las pubillas también estaban en lo mismo.
Marta Pujol, hija, pasa de los 16.000 euros declarados en 2010 a 600.000. Pera, de 200.000 a 800.000. Y Mireia, de 21.000 euros a 1.100.000. Oleguero y su madre, Marta Ferrusola, también ampliaron su declaración en 2/3 hasta el 1.000.000 euros. Además, Oleguer declaró casi 5 millones de patrimonio en 2011 y un año más tarde lo aumentó a 9 millones y medio. Hacienda ha tardado meses en facilitar los datos que el juzgado le reclamó en agosto y ha pedido disculpas por la demora.
Bien, si hubiera jueces en España y no esta cosa que tenemos haciendo política para escalar puestos en la justicia, naturalmente no se admitirían las disculpas. O sea, los responsables de Hacienda estarían ahora en prisión provisional. ¿Cómo que disculpas? ¿Cómo que disculpas? ¿Disculpas por encubrir un delito desde hace cuánto tiempo? Nada. A la cárcel. A la cárcel porque hay peligro evidente de fuga. Pero la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda, los que admitieron, por cierto, y esa es la mayor prueba de, es que yo no he visto un delito más obsceno, más zafio, más borde y que más pueda humillar a la gente medianamente alfabetizada, que admitir que las facturas falsas de Cristina Yurdanga eran falsas, pero que sin embargo eran deducibles. Se podían deducir mediante una factura falsa dinero y además de otro ejercicio. O sea, vayan ustedes a Hacienda con su declaración y dicen, mire, tengo aquí unas facturas falsas, pero es que me vendría muy bien deducir algo, ¿no? Porque es que, claro, ustedes me machacan. O sea, es que estoy trabajando medio año para ustedes. Querría un mesecico más para mí, no más, ¿verdad? Pero, hombre, deducir esto, hombre, ya sé que es falso. Pero bueno, a ustedes las facturas falsas de Cristina de Borbón les parecen bien, ¿no? Pues las mías, yo también soy hijo de Dios. Venga, pues pase. Oye, a lo tonto, sobre 6 meses que nos quita Hacienda de nuestro trabajo, te perdonan un mes. Oye, es un alivio. Pero, ¿y las 11 fincas voladoras? Las 11 fincas erráticas. Las 11 fincas etéreas. Pero fincas al cabo. Dice, ¿pero cómo puede ser etérea una finca? Las de la Infanta Cristina. 11 fincas que aparecen en unas declaraciones y luego desaparecen. Dice, uy, qué error hemos tenido. Claro, porque es muy fácil equivocarse. Cristina de Borbón y Grecia, si es que hay tantas. Número 5. De los VIPs, de los que se practica la miopía tributaria. Según dicen, tranquilamente los inspectores de Hacienda. La miopía tributaria. Hay que... Qué risada, ¿verdad? La miopía tributaria para estos. Bueno, pues Cristina de Borbón y Grecia va y tenía 11 fincas que volaban. Volaban y estaban, pero no estaban. Y aparecieron unas declaraciones, pero no eran. Y se le habían adjudicado, pero absurdamente, porque ¿cómo va a tener fincas voladoras la hija del rey? Si solo tenía un sueldo de la Caixa. Un sueldo de la Caixa, ¿eh? Pues ya me dirán ustedes dónde ha sacado 600.000 euros que pagó ayer a Tocateja para hacer como que cubre sus más que presuntos delitos. Porque todo esto es un montaje. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde? Porque con el sueldo de la Caixa no puede ser. Para tapar un agujero que tenía en el palacete, el modesto palacete de Pedralbes, que dice Maruenda, total, lo venden por 11 millones de euros, no lo ha querido comprar Messi, no sé, a lo mejor lo compra Neymar. Pero, digo, porque todo el Barça es un inmenso delito fiscal. La prueba es que Núñez y Navarro están en la cárcel. Dos presidentes huidos. Uno me parece que está en Brasil, se ha dejado barba y todo. Es una cosa tremenda. La culpa de Franco y de Aznar, seguro. Pero lo cierto es que nadie ha querido comprar ese tal y que el modesto palacete y que en las obras debían tener un agujero total, que el rey le dio un millón y medio de euros, de estos que le sobran al rey y al rey emérito. Al emérito. Y por lo tanto es que no tenían nada. Bueno, y ayer de pronto, toma, 600.000 euros. ¿De cuándo acá? Pero si no trabajas. Bueno, trabajas, tienes el sueldecito de tal. Hombre, sueldo potable. Pero para vivir en Ginebra, como una princesa, con el princesón, cuatro mozallones, más el servicio, y luego 14.000 escoltas que pagamos todos, Ginebra no es barata. O sea, no es que Soria sea muy barata, pero más barata que Ginebra, sinceramente. Frío también, pero más seco el de Soria y más sano. Pero en Ginebra los precios por las nubes y en Navidades ni les cuento. Ahí pides una bola de Navidad y te ponen una bola de preso porque no hay para pagarla, o sea, es tremendo. ¿De dónde ha sacado los 600.000 euros que ayer? ¿O será una comisión de Roca que le ha prestado Roca el dinero, de los Puyol, que le han puesto el dinero? El caso es que ayer vivimos otro de los casos de corrupción del Ministerio de Hacienda, que repito, es el ministerio más estrictamente corrompido en el área catalana que hay en España. Porque no es que haya gente corrompida, en Cataluña cobraban en chalés. José Luis Núñez, de la empresa Núñez y Navarro, pagaba a través de Núñez y Navarro en chalés a los amigos de Borrell para que hicieran la vista gorda en las inspecciones. Y vaya si la hacían, no es que fuera vista gorda, es que no veían nada. A cambio, chalé en Andorra, no está mal. Está en la cárcel por corrupción durante 20 años de la agencia tributaria. ¿Y nadie de la agencia tributaria se corrompía? Nadie nunca va a investigar a un inspector de Hacienda porque meten miedo. Son los nuevos inquisidores. Bueno, pues que nos explique el señor ministro de Hacienda, que es tan chulo, que nos explique de dónde ha sacado este dinero Cristina de Borbón y Grecia, la de las fincas etéreas. A ver, explíquenoslo, y si no, que nos lo explique Roca.
La infanta Cristina pagó ayer la fianza de 587.400 euros que le reclamaba la Fiscalía. El dinero procede, según dijo hace unos días su abogado Miquel Roca, de unas pólizas que tiene desde hace mucho tiempo. Haber abonado el dinero no la exime de los posibles delitos que haya cometido. El juez Castro podría decidir antes de Navidad si la sienta en el banquillo. La decisión no sería recurrible. En 2004, Juan Carlos dio un préstamo de 1.200.000 euros a la infanta Cristina desde su cuenta personal para la compra de la casa de Pedralbes, un préstamo sin intereses a 23 años.
Bueno, lo fundamental, dice que tiene las pólizas desde hace muchísimo tiempo. ¿Desde cuándo? Sí, ya sabemos que el periodismo, en especial en Cataluña, es una rama del circo. Pero la pregunta es sencilla. ¿Esas pólizas desde cuánto? ¿De cuándo son las pólizas? Nadie se lo preguntó. Dice que tiene desde hace muchos años. ¿Desde hace cuántos años, señor Roca? Mira qué sencillo preguntar, ¿eh? Nadie pregunta. Pues es que esto no es periodismo, es servilismo. ¿Desde cuándo están esas pólizas? Mentira, no hay ninguna póliza. Mentira. Eso es dinero negro, mentira. ¿Dónde están las pólizas? Como las fincas voladoras. ¿De qué? Mentira, que nos toman por idiotas. Pues no somos idiotas. Una cosa es que nos roben y otra cosa es que digamos, no, que se nos ha caído el dinero. No, nos lo han robado. O sea, no. Bueno, y ahora vayamos en el sitio donde se aprende a robar. O sea, Cervantes, con Rinconete y Cortadillo, pues descubrió una especie de universidad del delito donde se aprendía a robar. Rinconete y Cortado son dos pícaros, y entonces en el patio de Monipodio, en Sevilla, pues ahí se aprendía, pues cómo quitarle la bolsa a uno, en fin, es algo que luego Dickens, siglos después, hizo también, pues con Oliver Twist, es decir, los niños, mendigos, pues se ganaban la vida robando, y entonces para eso hay que aprender, porque para todo hay que estudiar, hay que aprender. Y entonces, pues cómo se mete el dedo, cómo se le quita un papelito, cómo a alguien se le aligera la bolsa, cómo se dice, mire, 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 pum, y le quitas esas cosas. Bueno, pues para la universidad del delito era el patio de Monipodio. Ahora, el patio de Monipodio, donde Monipodio, que era el jefe de la AMPA sevillana, pues ahora es el patio de la universidad. En este caso es la Universidad de Cádiz, pero vale la de Málaga, la de Almería. Los delitos que los cuenta en detalle Pedro de Tena de la Universidad de Cádiz son absolutamente extraordinarios. España gasta más que ningún país europeo en universidad para producir cero. ¿Por qué? Porque la corrupción es tal que es que no se saca nada. Son cubiles, departamentos absolutamente opacos que unos cooptan a sus sucesores, no hay oposiciones nacionales. Uno nace, crece, se reproduce poco y muere, seguramente, en un sitio, al lado de una universidad, siempre en España, no sé cuántas universidades hay, ninguna vale nada. Hay tres entre las 150 primeras del mundo, pero son las de negocios, que hay que pagar, o sea, las universidades públicas. Pero hombre, si en una de Madrid había cientos de cadáveres sin enterrar en la Facultad de Anatomía y no ha habido un sindicato de estudiantes que haya hecho una manifestación contra eso, que es una ofensa a la humanidad más elemental. No ha habido una moción de censura de los profesores contra el rector, que es Carrillo, el hijo de Carrillo, el de Paracuellos. Es que se tapan unos a otros. Decía el otro día Félix de Azúa en un artículo en El País que cómo va Podemos a regenerar la vida española si viene de lo más corrupto de España, que es la universidad. Pruebas al canto. La Universidad de Cádiz, provincia que tiene uno de los índices de paro más altos del mundo. Por supuesto de Europa. Hay muy pocos sitios de Europa donde haya un índice de paro como el de Cádiz. Bueno, pues venga, derroche universitario.
La Universidad de Cádiz también repartió tarjetas opacas a su equipo de gobierno. Las usaron el exrector, Diego Sales, y otros exaltos cargos que llegaron a gastar 380.000 euros todavía sin justificar. Había dos tipos de tarjetas, las Business Oro con un tope de 30.000 euros al mes y las Mastercard con un máximo de 3.000 euros mensuales. Con este dinero público pagaron todo tipo de gastos personales, desde cenas en Foster's Hollywood, muebles en Ikea, electrodomésticos en MediaMar, regalos de los viajes que hicieron de Bogotá, Medellín, Sao Paulo, China, hasta billetes de metro. La Universidad de Cádiz ha perdido 40 personas en lo que va de año debido a los recortes.
Y hablan de los recortes, y hay gente que habla de recortes, pero ¿por qué no hablan de lo que roban en los departamentos? Bueno, el rector este Sales, que es el Marco Polo de los rectores, este tiene un hijo que vive en San Luis de Potosí. Ya Potosí, ¿verdad? Pues un Potosí, o sea, pues nada, pues a esta zona centroamericana o norteamericana, según se entienda México, pues iba muy a menudo y hubo un convenio de hermanar universidades. Viajaban continuamente, o sea, es que se pasaban la vida viajando. Pero gastos absolutamente asombrosos. Un viaje fue para participar en un foro sobre el ahorro. En el foro sobre el ahorro no sabemos lo que aprendieron. Conocemos que estuvieron por una factura de 700, 800 euros, pues supongo que de algún bar de copas. Eso sí, ese año entregaron 15.000 euros de gastos sin justificar, lo cual que el ahorro parece que no entró demasiado en su cabeza. Pero este descontrol absoluto, que es en lo que ha parado la famosa autonomía universitaria. La autonomía universitaria quiere decir que cada tío en su cátedra hace lo que quiere, coopta los que quiere. En su cubilo círculo, como los de Podemos, entra su secta. Y su secta roba lo que le da la gana, porque además los de las distintas sectas eligen al rector, que es el que cohonesta todas las deshonestidades. Han hecho profesoreras, es decir, en grupos de viviendas de lujo para profesores en la Universidad de Madrid, y las manifestaciones son por los recortes. ¿Pero qué recortes? Si habría que recortarles el cuello a todos los que están en la universidad, que es una vergüenza. Pues es que la universidad española ni es universidad ni es nada. Es un cubil de corrupción. Y repito, y los niños, que es 1,000,000 y pico, que tenemos el doble de universitarios que en Alemania, tocándose las narices. ¡Ay, los recortes! ¿Qué recortes, hombre? Recórtale la cabeza al rector, que es lo que hacíamos en nuestros tiempos. Vamos, la cabeza no, ¿verdad? Porque nos metían en la cárcel. Pero, hombre, puestos a protestar. ¿Por qué no protestáis contra los jefes? Ay, no, es que entonces nos suspenden. Ay, ay, ay. En fin. Bueno, vamos con Pedro Sánchez, que este es otro que no progresa adecuadamente. Es más, como no se espabile Pedro Sánchez, me da a mí que este no es que sea el último turrón, de que por supuesto, al frente del PSOE, es que no le van a dejar, pero vamos, ni guirlache. Mandaremos algo de Teruel para que no se diga. Pero como ya no sabe qué hacer, ahora ha emprendido con los hidrocarburos. Es que Pedro estornudo, Sánchez, porque es que siempre se empieza tirando las vocales, se lo advertimos. Sánchez, no prescindas de las vocales que te quitarán las consonantes. Lo hizo, no hace caso, piensa que lo hacemos por cierta manía ideológica. No, porque la vida es así. Bueno, a ver, lo último de Sánchez, que es acabar o grabar, no sé qué quiere hacer con los hidrocarburos, pero si no vas a llegar, hombre, no vas a llegar ni a la gasolina.
Pedro Sánchez llevará en febrero al Congreso un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos. Propone limitar al 25% la cuota de mercado en las gasolineras, que ahora está en el 30%. Preguntado sobre la crisis interna de su partido y la cuestión de su liderazgo, Sánchez retó a los críticos a que se midan con él en las primarias. Desde el PSOE andaluz, Juan Cornejo dice que confían en Sánchez, pero hasta las primarias. Después, dice, ya veremos.
La Fiscalía de Madrid pide imputar al equipo de Tomás Gómez en Parla por malversación en la obra del tranvía al aprobar modificaciones presupuestarias de más de 40 millones de euros. La obra del tranvía se adjudicó por 108 millones, pero acabó costando 149 tras cambiarse el presupuesto hasta en dos ocasiones. Gómez alega que él no estuvo presente en la modificación del coste del tranvía y pide que se archive su acusación.
Bueno, ya si la Fiscalía de Madrid tradicionalmente roja, bueno, de ahí viene Bermejo, que significa rojo. O sea, Bermejo fue el que metió 10 minutos en la cárcel a Mariano Rubio para hacer creer a los que ven el telediario que Felipe González luchaba contra la corrupción. O sea, cuando las elecciones del 93, que iba a perder, por desgracia no perdió, tuvo 3 años arrastrándose por el fango y arrastrándonos a todos, Felipe González tuvo dos gestos extraordinarios. El colombiano, Felipe González. O sea, haber nacido en Sevilla para hacerse colombiano, en fin, con todos los respetos, ¿verdad?, para la noble Colombia, pero de Itálica, Sevilla, se ha hecho colombiano, nacionalidad colombiana. Bueno, por la extradición, supongo, no sé muy bien por qué. Pues entonces Felipe lo que hizo fue meter el tiempo de un telediario al gobernador del Banco de España, que firmaba los billetes entonces, las pesetas, Mariano Rubio. ¿Y quién lo hizo? Bermejo, que era el fiscal de Madrid. Y fue meterlo y sacarlo, lo justo para salir en el telediario. Y luego fichó a Garzón, de número 2 en la lista por Madrid. A Garzón, expulsado por prevaricación. Querido Emilio, a Poquina, que tengo aquí un curso universitario, cómo no. Y que, oye, que ya sabes, que es que luego pasan preferentes y preferentos, pasan por mi juzgado, en fin, vamos a llevarnos bien, ¿eh, doctor? Total, que querido Emilio, pues a Poquina. Con esos dos gestos, meter 10 minutos en la cárcel a Mariano Rubio y poner de número 2 a Garzón en las listas contra la corrupción, bueno, pues ganó las elecciones en el 93. En fin, vamos a coger Iberia, ¿te parece?
Es la mejor opción, Federico, y además Iberia cuenta ya con más de 1.800.000 seguidores en redes sociales. No dejes ser el primero en conocer las novedades de la compañía, en consultar cualquier duda que tenga a la hora de realizar un vuelo o en estar informado de sus distintas campañas a través de sus canales. Recuerde, Iberia está en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr, Twenty, Pinterest, Instagram y Google+. Todas
esas. Qué barbaridad. Bueno, ¿y cómo pueden participar nuestros seguidores, Vanessa, en la tertulia?
De tres maneras, Federico. Nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o en nuestro correo electrónico, eslamanana@radio.fm. Y la ganadora de hoy del lote de productos Lola, que sorteamos cada día, es María Jesús Sánchez, de Leganés.
Pues me alegro profundamente. Y a la tertulia. Un momento, vamos a ver. Cesta de Navidad. La nuestra cesta de Navidad, la de Libertad Digital. Hay que hacerlo ahora. O sea, si lo dejan para la semana que viene, luego va a ser un horror, porque a última hora, pero ¿cuándo es? Pero entonces Nochebuena es hoy. No, dice Maduro que es el 31 de diciembre. Venga, Maduro. Bueno, ahora, esta es la semana en que hay que hacerlo. ¿Qué tiene nuestra cesta de Navidad? Un jamón. Un jamón, pero no una aproximación al concepto de bosquejo, de apunte, de una paleta lusitana lejanamente emparentada con el cerdo ibérico. No, un jamón de Guijuelo entre 7 y 7 kilos y medio. Jamón, lo que se dice un jamón. Ese es el centro de nuestra cesta de Navidad. Más dos botellas de aceite de oliva virgen de Decop, que son buenísimas. Más la botella de cava de Pago de Tarsis, que es la mejor de Europa. Más el vino, bueno, Aljibes, Syrah 2005, un vino excepcional. Más las anchoas Ana Mari. Las de Ana María, que son las buenísimas. Las de Revilla, que son las malas. Y luego las de Ana María, que son las buenas. Ábrese esa lata de anchoas y ya entra al Cantábrico. Y luego el turrón artesano marquesán, el guirlache. ¿Por qué el guirlache se ha puesto de moda? Primero, no tiene gluten. Que eso es muy bueno para gente que tiene problemas celíacas y tal. Y luego es que no mancha. Yo, la verdad, tengo debilidad por el Gijona, pero reconozco que el Gijona o te chupas los dedos o te vas al baño, pero aquello no hay manera luego de sobrevivir, ni te cuento si estás picoteando mientras ves un partido de fútbol. O sea, aquello luego tienes que tirar el mantel. Bueno, el guislache en cambio no, el guislache es muy limpio, y las tortas imperiales también, pues son de Marquesán, de Híjar, de Teruel, todo artesanal. ¿Todo esto qué cuesta? Si es que es ridículo. 175 euros para los humanos en general. Y para los humanos mejores, que son los del Club Libertad Digital, 160 euros. Un tercio del jamón ya vale eso. Y sin embargo, cuesta, pues eso. ¿Cómo se consigue? Repito, los del Club Libertad Digital, 160. Los que sean, todavía no sean del Club Libertad Digital, yo lo lamento, pero son 175 euros. Aún así, eso es para comprar y volver a vender y ganar dinero. Llamen al 900-84-10-28. Me miro, porque es que me está mirando Ana Samboal con cara de informadora económica, le da la risa y se me contagia. Pero no es broma, o sea, el jamón es de Guijuelo, es un pedazo de jamón que tiembla el misterio. O sea, usted está así un poco delicaducho. El jamón para empezar, y si no un caldito, y si no unas judicas verdes salteadicas con jamón, eso cura a un muerto, pero a un muerto enterrado hace siglos. O sea, el jamón es lo mejor que hay. Si viene Podemos, nos quedaremos sin jamón, pero mientras no venga Podemos, que ya lo ha dicho Joaquín, el gran jugador andaluz, los de Podemos lo que quieren es quitarnos las gambas y el jamoncito. Bueno, pues cuidado, el jamoncito de Guijuelo, por lo menos esta Navidad, no nos lo pueden tocar. Recuerden, para la cesta de Navidad Libertad Digital, 984-10-28. 984-10-28. A la tertulia.
Feliz Navidad. Es Radio.